Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último pasa por el fútbol, por la final de la Europa League que tiene al Sevilla como protagonista. Está jugando contra la Roma. Ahora mismo el partido, pues va a la prórroga, después de un empate a uno en los 90 minutos. La Roma se ha adelantado en el 35 y el Sevilla ha logrado empatar en el minuto 55 con un gol en propia meta.
Cuando os digo que Lamela va a ser el jugador de la final, es que lo veo que se está posicionando.
¡Gol! 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 ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Marca, marca, marca! ¡Y gol, 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 gol!
Sevilla-Roma a la prórroga, 1-1 en el tiempo reglamentario, partidazo, ojalá tengan suerte. Bueno, por lo demás, la crónica del día sigue pasando por los movimientos políticos de cara a las elecciones del 23 de julio. Hoy Pedro Sánchez ha reunido a los suyos, el líder del PSOE ha evitado la autocrítica, menudo es él, y ha cargado contra los medios y contra el PP, al que equipara con Donald Trump y con Bolsonaro. En esta linterna hemos hablado hace un rato con Rosa Díez, analizaba la figura del presidente, lo hace en su libro, Caudillo Sánchez, y nos confesaba que no le ha sorprendido nada su actitud en el Congreso.
Es la reacción propia de un narcisista que se define como un vanidoso, que fantasea con un poder ilimitado, que cree merecer un estatus oficial, especial además para él, superior al de los demás, y que por eso se reúne con los diputados, en fin, y les dice que se sacrifica por ellos. O sea, con esa soberbia y con esa mirada, ¿no? O sea, el tipo que ha sacrificado a todo su partido. Ha sido como decirles a sus compañeros, o sea, es que no me merecéis.
El PSOE tiene prisa por dejar atrás el resultado del domingo pasado. Quiere poner todos los focos en las generales y por eso pisa el acelerador en las listas. Ha convocado un comité federal el 10 de junio para aprobar las candidaturas en las que algunos pretenden encajar a varones y alcaldes, pues que han perdido la plaza. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, a marchas forzadas. Así aparece el PSOE, que aprobará definitivamente sus candidaturas a las generales el 10 de junio. Para ello, ha sido convocado un comité federal que además dará luz verde al programa electoral. La decisión en realidad se tomará 24 horas antes en la Comisión Federal de Listas. Pedro Sánchez tiene prisa por cerrar un capítulo que asume distrae a sus cargos de la tarea de levantar una campaña electoral sobre la derrota del 28M. Y muchos empiezan a evidenciar sus nervios por el consabido que hay de lo mío. Algunos son conscientes de que difícilmente repetirán, otros aspiran a ir en puestos de salida. Los movimientos internos arrecian en Ferraz, los presentan como un deseo de remar a favor del proyecto. Siempre será mejor, enfatizan desde la cúpula, que acumular espantadas. Nadie se cae del guindo y asume la falta de huecos cuando Sánchez va a dar entrada a varones y alcaldes desalojados del poder que lo soliciten, pero además a los ministros. En síntesis, más de uno de los hasta ahora parlamentarios no estará en la nueva legislatura.
En el PP, Núñez Feijóo no quiere perder tiempo en hablar de su relación con Vox. Ha dejado manos libres a sus líderes regionales para que gestionen las negociaciones con los de Abascal. En Génova, espera formar gobiernos cuanto antes donde tengan mayoría absoluta. El resto de comunidades no son tan urgentes. Maribel Sánchez.
Además de Madrid, La Rioja y Melilla, donde tienen mayoría absoluta, en la dirección del Partido Popular cuentan con formar gobierno antes del verano y sin Vox. Solo tendrían que garantizar su abstención en Aragón, Murcia y Baleares, aunque en esta última necesitarían además el apoyo de los regionalistas del PIB. Y luego está también el caso de Cantabria, donde el Partido Regionalista de Revilla ya ha dicho que prestará sus votos al PP de María José Saez de Buruaga para la investidura, con tal de que no entre Vox en el gobierno. Mucho más complicada está la aritmética en la Comunidad Valenciana, donde Carlos Azcón necesita sí o sí a los de Vox. En Extremadura no es tan evidente porque María Guardiola ha empatado con el PSOE, pero ahí están los diputados de Podemos frente a los de Vox para inclinar la balanza hacia un lado u otro. Por eso, lo más probable es que la formación de estos gobiernos sea después de la cita con las urnas en julio.
El día nos deja otros movimientos políticos interesantes en clave electoral. Uno, la decisión de Macarena Olona de fundar un nuevo partido llamado Caminando Juntos para presentarse al 23J. El otro movimiento es el de Pablo Iglesias, que presiona a Yolanda Díaz para que cierre un acuerdo con Podemos. Según él, si no lo consigue, los votantes les correrán a gorrazos. Esta noche la vicepresidenta se ha limitado a decir que acepta el reto.
Sé que hay muchos demócratas y muchas personas progresistas hoy que están desanimadas y que están preocupadas en nuestro país. Les mando un mensaje claro, de esperanza y de confianza. Asumo el reto y salimos a ganar este país.
Gracias. ¿Cómo están las negociaciones en este momento?
España nos está esperando.
Gracias.
Esta convocatoria electoral tiene otras lecturas. Deja en el aire, por ejemplo, la aplicación de la ley de vivienda. Hablamos de una norma que ha disparado el interés de los caseros por los seguros de impago en el alquiler. De las 3,5 millones de viviendas en alquiler que hay en el mercado, solo el 8% tienen contratado un seguro de estos. Desde que se desbloqueó la ley de vivienda, las consultas han crecido un 15%. Claudia Cid.
Lola es propietaria de un piso en Madrid y ha decidido contratar un seguro de impago de alquiler.
He decidido contratar un seguro de impago porque me garantiza que voy a estar más protegida y que en caso de ocupación me van a seguir pagando. Si no hubiera sido por ello, hubiera quitado mi casa del mercado del alquiler, porque con la nueva ley los propietarios estamos desprotegidos.
Contratarlo solo cuesta el 4% de la renta anual del alquiler y protege al propietario ante posibles impagos. Javier Iscar es presidente del Observatorio Español del Seguro de Alquiler.
Hay seguros de hasta 6 mensualidades, hasta 12 y hasta 18. Te garantiza el pago de las rentas, que es lo más importante.
Y el procedimiento de desahucio también se inicia y está también cubierto abogado, procurador y todos los gastos que estén derivados de ese procedimiento de desahucio.
Jurídicamente no está definido si el coste corre a cargo del casero o del inquilino, pero independientemente de quién lo pague, estas pólizas contribuyen a aumentar la oferta de alquiler y a contener los precios, ya que ofrecen seguridad a los propietarios.
En España hay casi 36.000 menores tutelados. De ellos, casi la mitad viven en centros de acogida. Una situación especialmente dura para los menores de 6 años. Gobierno y comunidades autónomas han acordado que ningún menor de esta edad viva en un centro de aquí a 2026, sino que vivan con familias. Un objetivo difícil. En 2020 había casi 1.200 menores así. Por eso surgen asociaciones para acompañar a estos niños tutelados, especialmente cuando están enfermos. Por desgracia, no tienen a nadie que les acompañe al hospital. Precisamente por esta razón surge Mamás en Acción, una ONG que se encarga de acompañar a los niños durante su estancia en un hospital. Esta historia la hemos conocido en la tarde y con ella ponemos el lazo a la linterna junto a Silvia Martínez con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Como decías, hay niños que van al médico y los tienen que hospitalizar siendo muy pequeñitos. No tienen a nadie que les acompañe. Por eso María José Jimeno decidió fundar esta ONG. Hace 10 años, un día fue al hospital. Allí vio a un niño de 2 años que estaba ingresado. Preguntó a los responsables del centro si podía acompañarlo y le dijeron que no podía, por no ser familiar ni pertenecer a una ONG. María José no entendió esa negativa en un primer momento, pero ahora ve que tiene sentido.
Pues la verdad es que en ese momento pues a mí me pudo la impotencia, ¿no? La frustración de ver una situación que como a cualquier persona pues le conmueve y te deja pues yo creo que impactado y que además no te dejen colaborar, ¿no? Porque yo me ofrecí como voluntaria, dije, oiga, yo puedo venir esta noche, esta tarde, mañana, dígame. Y sí que es cierto que hoy en día agradezco que las cosas se hagan así porque yo en aquel momento no lo vi, pero ¿quién dice que tú eres de fiar para que te dejemos a solas en una habitación con un menor?
Después de eso decidió actuar y así nació esta ONG, Mamás en Acción, con un objetivo claro, que ningún niño esté solo. Esta organización ya cuenta con más de 3.000 voluntarios. A ellos les pasa algo parecido a lo que les ocurre a los profesores, que por mucho que pasen los años y entren niños nuevos, siempre se acuerdan de todos.
Justo hoy he tenido un acompañamiento y me he ido pensando eso, que no lo había pensado nunca, porque he pensado, ha sido un rato muy intenso, tiene 7 meses, y es uno de los casos en los que he pensado, probablemente este niño nunca jamás sepa que yo estuve aquí o que Mamá en Acción estuvo aquí, porque cuando salga del hospital y si Dios quiere todo va bien y consiga una familia, pues ni siquiera su familia familia de acogida o de adopción sabrá que allí hubo unos voluntarios cuidándole.
Este niño del que habla María José tiene 7 meses. Sufre una enfermedad crónica del sistema respiratorio. Cualquier cosa sencilla para un niño, para él no lo es. Le cuesta mucho comer y respirar al mismo tiempo, y más si está constipado. Necesita de ayuda para respirar y no tiene a nadie que lo pueda sacar de la cuna. Por eso está María José ahí, para pasar ese ratito con él, acurrucarlo, darle cariño. De hecho, ha contado en la tarde que durante ese acompañamiento, que ha durado 3 horas, ha pasado casi todo ese tiempo de pie con el bebé en brazos.
Hay acompañamientos más fáciles y algunos no lo son tanto. A veces incluso no hay final feliz. Los voluntarios tienen que estar preparados psicológicamente para ello.
En el tiempo que estás con ellos, pues yo supongo que cada voluntario o voluntaria pues tiene sus herramientas de gestión emocional para hacer que el turno sea lo mejor posible, pero yo me enfoco en ahora mismo lo que está en mi mano es que se sienta seguro, protegido, darle cariño, darle amor, que este rato sea lo mejor que pueda ser para él.
Dentro de los más de 3.000 voluntarios que participan en Mamás en Acción está Amparo. Lleva colaborando desde 2014. Después de tanto tiempo, se sigue acordando de todos y cada uno de los pequeños a los que ha acompañado en el hospital.
A mí todos se quedan en un trocito de tu corazón. De algunos te acuerdas más, pues a veces por lo triste, otras veces por el final feliz, pero claro que guardo en el corazón siempre un poquito de cada uno.
Para ser voluntario hay que cumplir algunos requisitos. Además de entregar toda la documentación, hay que seguir una serie de pasos que en realidad están al alcance de cualquiera.
Se nos da un curso de formación y pasamos un test psicotécnico. Y cualidades, pues, sabes dar cariño, bienvenido. No hace falta ser mamá, no hace falta ser ni siquiera mujer. Cualquiera que sepa dar cariño y esté dispuesto a donar tiempo es bienvenido.
Los voluntarios escogen las horas que les vengan bien para acompañar. Hay algunos que prefieren escoger el turno de noche, desde las 10 hasta las 8 de la mañana, otros algún día del fin de semana. El objetivo de cada voluntario es hacer 3 acompañamientos al año, una cuota de compromiso muy baja, pero que tiene su motivo. Han visto que hay voluntarios que se comprometen lo que pueden, que a veces no es mucho, pero una vez que lo experimentan, dan mucho más de ellos.
A veces hay acompañamientos muy largos de meses y repites todas las semanas o los que quieras, pero puedes acompañarlo una vez durante todo el tiempo que esté ingresado. Pero vamos, que empiezas con un niño y desde luego todos repetimos, porque engancha, esto engancha.
¿Qué pasa? Pues que después de cada acompañamiento, pues llega la despedida.
Ojalá al final sea feliz y sea un alta y ojalá sepamos que le va bien, pero nosotros nunca sabemos qué pasa con ese niño, a no ser que sea un enfermo crónico y le tengamos que acompañar más veces en el futuro, o en el mejor de los casos, y es el mayor regalo que nos llevamos de Mamás en Acción, es que un voluntario diga qué va a pasar con él y acabe en un acogimiento familiar con un voluntario de Mamás en Acción.
Nunca es fácil despedirse de un niño con el que han pasado semanas o incluso meses, y con alguno han pasado su primer cumpleaños. Si ellos no van a verles al hospital, estos niños están solos. No pueden curarlos ni encontrarles una familia, pero sí pueden darles calor y alguien con quien estar.
Amparo ha estado más de 600 horas acompañando niños, 25 días completos, y como decía antes, todos con los que ha estado tienen un hueco en su corazón. Pero claro, hay historias que no olvida nunca.
Nuestro primer niño que se fue al cielo, pues eso, todas las que estuvimos allí, creo que lo siempre lo llevaremos en el corazón. Y pues como dice Majo, a mí me queda que bueno, el final no lo podemos cambiar, pero no se fue solo.
Aunque también han tenido historias más amables. Una vez un niño fingió que estaba malo solo para poder pasar un rato con la persona que lo cuidaba. Conforme son más mayores, los niños saben perfectamente cuál es el papel de los voluntarios. Incluso cuando son adolescentes se rebotan, se enfadan un poco porque hay alguien aquí a su lado que no les conoce de nada. Pero al final acaban pasando mucho tiempo juntos y creando un vínculo especial.
Y pasan los días y te empieza a contar el que le gusta, la que le gusta, el no sé qué, sus planes de futuro, y el día que te despides te dice, bueno, ya sé que quiero ser de mayor, y dices, venga, cuéntame, y dice, quiero ser como tú.
Los voluntarios hacen una labor increíble acompañando a estos niños que están solos en el hospital. Les cogen, reciben ese calor, les dan conversación, les tocan la mano. Un apego que, por desgracia, no se sabe cuándo lo volverían a tener. Todo esto lo hacen Mamás en Acción. Gracias, Silvia, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
A ti, Ángel, hasta mañana.
Adiós, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Jamás pensé que dedicaría una postdata a hablar del voto por correo, pero a la fuerza ahorcan. Tampoco pensé nunca que convocarían elecciones generales a finales de julio, en medio de un puente y con media España a 40 grados. No es que no lo pensara yo, es que a nadie con sentido común se le ocurre semejante idea. Fíjate que en Andalucía está prohibido convocar elecciones autonómicas en julio y en agosto. Y sí, es por el calor. El próximo 23 de julio veremos a gente ir a votar en chanclas, incluso en bañador. La clásica imagen de monjitas yendo a votar será sustituida en algunos sitios por tipos con gafas de sol, la toalla al hombro y flotador. He estado mirando fotos de la transición, de las colas de gente votando por primera y por segunda vez. Llama la atención lo bien vestido que iba todo el mundo al colegio electoral. Aquello sí que era una fiesta, la fiesta de la democracia. Los señores con corbata, las señoras con vestido, los niños repeinados. Las familias juntas. Los tiempos han cambiado, ahora somos mucho más laxos con el atuendo, pero me temo que entre ir a votar con corbata o decirle al interventor que te sujete la pelota de Nivea, hay un término medio. Como le gusta al presidente del gobierno cargarse nuestras convenciones. Fíjate, se ha pasado la postdata y al final no he hablado del voto por correo. Eso sí, y ahora en serio, que nadie se quede sin votar por estar de vacaciones. Es solo cuestión de organizarse.
Organización, como el del chiste. Gracias, Juan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vivimos en un gran país.
Nuestras playas,
nuestra gastronomía
y nuestro deporte son referencia mundial.
También somos líderes indiscutibles
en donación y trasplante de órganos.
No se nos ocurre nada mejor de lo que presumir.
Bueno, sí.
De solidaridad.
En medio de las malas noticias hay buenas historias.
Y detrás de cada gesto hay un nombre.
Por eso, este viernes, Carlos Herrera,
Pilar Cisneros, Fernando de Haro,
Ángel Espósito
y yo, Pilar García Muñiz, recorremos España para poner nombre y apellidos a un país
lleno de historias solidarias que debes conocer.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 8, 16, 21 y 39. Soles 4 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que ha marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Bueno, quiero arrancar con la entrevista de Carlos Herrera esta mañana. Se pasaba por los micrófonos de COPE, uno de los pocos socialistas vencedores en las elecciones del 28M. Con mayoría absoluta, Emiliano García Page es el presidente de Castilla-La Mancha.
¿Usted cree que esta decisión ya la tenía tomada Pedro Sánchez?
Yo no pienso que hubiera sido una reacción tan repentina, ¿eh? Cuando uno está en el poder, normalmente se conduce con más de una opción, con varias. Y probablemente si el resultado hubiera sido más defendible, pues probablemente hubiéramos ido a diciembre, eso lo veo claro. Aunque estos meses hubieran sido una tortura, ¿no? Una especie de barbacoa nacional enorme.
Uno de los pocos vencedores y el más crítico posiblemente con Pedro Sánchez. Y es que
también estaba Lambán, ¿eh?
Sí, también. Y es que la actualidad está como está y es difícil de digerir. Menos mal, Espósito, que ya estás tú para crear un nuevo género radiofónico. Sí. Las noticias políticas hechas musical.
Sí.
Sí,
copla.
Sí, copla.
Copla española en los editoriales.
Hay que decir que se hace más llevadero.
Claro. Capítulo aparte merecen los socios porque estos también son parte de tu mochila, Pedro, porque a esos socios los has elegido tú, ni los medios, ni el IBEX hemos elegido a Irene Montero, a Ada Colau, a Errejón, a Monedero, a Garzón o a Ione Belarra. Como diría la copla, ha sido tú, te crees que no te he visto, ha sido tú, ha sido tú.
Vamos ahí, ¿eh?
¡Qué
mira, grande!
Mira el tono, lo he clavado, tío. Mira.
No,
mira.
Es verdad, ¿eh?
Venga, dale, va.
Es que, no, es que hay que cogerla en su punto. Hay que cogerla en su punto.
Es verdad. Este saca el solo.
Mal.
Saca el solo.
Mal.
No, no sé si cantan, a ver.
Para variar.
Ahí, ahí está.
Es que, no, no, no. Pero es que hasta que llega el estribillo dura un minuto y medio.
Ahí va, mira. No.
Que no, que no, que no.
A ver si lo... que estoy aquí. A ver, a ver. Ahí está.
Te he visto, ha sido tú, cocodrilo.
Ha sido todos, Ángel.
No, no, yo ya lo cantuve.
Bueno, Antonio, fuera música, porque la sociedad está fatal, con esto de las elecciones.